Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Quiero hacerles una pregunta así con mucha confianza, con mucha confianza, con mucho cariño. ¿Alguno de los que vino hoy está así de un afán terrible, terrible, tiene muchas cosas que hacer? Estamos así de un afán espantoso, terrible, una angustia. La mayoría creo que no, ¿no? Quiere decir que este es un día que le estamos regalando al Señor. Estamos regalando al Señor. Y esto es muy bello porque eso quiere decir que es un día que lo vamos a gozar en su presencia. Yo le voy a pedir este favor, que usted desde el principio adapte su cerebro y adapte su celular también. Adapte su cerebro y adapte el micrófono. Adapte su cerebro y adapte su celular para un día, que en realidad son dos días, día y medio, que usted va a vivir como una experiencia sanadora y transformante del amor de Dios. Yo creo que el Señor, en esta oración que tuvimos, que acabamos de tener, el Señor me confirma lo que yo venía pensando. Venía pensando y que Él me había mostrado también en la parte de la oración previa, los días anteriores. Mire, le cuento esto. Muchas veces, por ese ritmo de vida que llevamos, por las preocupaciones que tenemos, la plata que no alcanza, la salud que deja unos interrogantes, la parte afectiva en muchas personas, las preocupaciones por los hijos, todas esas son las cargas que tenemos, las cargas. Y yo creo que es importante que tomemos conciencia con mucha serenidad que sí venimos cargados. ¿Saben qué lo notaba yo? Que los cantos preciosos y súper alegres, pero las caras de ustedes no estaban alegres. Ustedes no estaban alegres. No sé si tú notaste lo mismo, Jairo. Le estamos cantando, por ejemplo, a la Virgen María, todos esos piropos hermosos le decimos, la hija de Dios Padre le decimos, tú eres la madre de Dios Hijo, le decimos, Dios te hizo fecunda, tú eres modelo sin mancilla donde se mira Dios. Hágame el favor, semejante elogio. Modelo sin mancilla donde se mira Dios. Es de las flores hermosas que se le pueden decir a la Santísima Virgen. Y sin embargo, ¿cómo lo estábamos diciendo? Modelo sin mancilla donde se mira Dios. Quiere decir, eso no es culpa, no es para, no te lo digo para que te sientas mal, no. Únicamente para que tomes conciencia de cómo llegas en este momento al retiro. Tú llegas y seguramente traes una serie de cargas. Y es muy importante tomar conciencia de algo. Y es que el Señor nuestro Dios, que es un Padre amoroso, nos recibe así como llegamos. Nosotros en este momento estamos siendo recibidos y acogidos, no únicamente por la Fundación Mose, no únicamente por Jairo, por Sandra y por este equipo maravilloso de gente bella que nos sonríe y que nos recibe. Nosotros hemos sido invitados, ¿por quién? Por el Señor, y es Él el que nos está recibiendo. El Señor te recibe y te recibe con las cargas que tú estás llegando, con esas preocupaciones que tú tienes, con esos interrogantes, porque tú tienes una serie de interrogantes. Tú tienes una serie de cuestionamientos y tú dices, ¿y qué va a pasar con? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi mamita que la tengo enferma, que está hospitalizada? Esas son las cargas, esas son las inquietudes, ese es el peso con el que tú vienes. Es importante que sepas que el Señor te recibe. Es importante sentirnos recibidos. Este día luminoso que tenemos, esta naturaleza que nos descansa, que nos invita a relajarnos, nos está diciendo, es Dios quien me recibe en este momento. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de recibir al hermano. Vamos a recibir al hermano. Es decir, y a sentirnos recibidos por el hermano. Entonces me haces el favor, le vas a dar un abrazo bien hermoso, te vas a poner de pie, le vas a dar un abrazo bien hermoso a la persona que tienes al lado y le vas a decir, el Señor te invitó y el Señor te recibe. El Señor te invitó y el Señor te recibe. Este hombre no me lo dejen solo aquí, por favor. El Señor te invitó y el Señor te recibe. Sonríale a esa persona, acójala, acójala. Dele esa ternura a esa persona que necesita. Bendito sea Dios. Que sea un momento, a ver, usted deme un abrazo, hágame el favor. Que hoy nadie me ha dado abrazo.
Vea que ya las ancianas sí lo besan y usted no.
Y usted sencillo para que las ancianas lo besen.
Ay, pero claro.
El Señor te invita, el Señor te recibe.
Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.
El Señor te invitó y el Señor te recibe.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. El Señor te invitó y te recibe. Y ahora.
El Señor te invitó y el Señor te recibe.
El Señor te recibe. Y ahora nos podemos sentar. Vamos a sentarnos. Ahora yo le voy a contar. Mire que les cambió la cara, con el solo abrazo ya les cambió la cara. Véanse, mírense, mírense ustedes, que es que no es cuento mío. Mírense, les cambió la cara. Aquí hay varias que se quitaron por lo menos 8 años de encima con ese solo abrazo. Si a mí, mire, si a mí me contrataran en las clínicas de estética, yo haría maravillas. Con ese solo abrazo, esa sonrisa, usted ya se quitó como unos 8 años de encima. Eso es una maravilla. Porque la carga más pesada que nosotros llevamos, muchas veces la carga más pesada, ¿sabe por qué es tan pesada? Porque la llevamos solos. Por eso es tan pesado. Y Dios no nos hizo para que lleváramos ninguna carga solos. Y por eso el mundo entero, se los puede decir una persona que ha tenido que predicar en muchos sitios. Recientemente, en Italia, en España, en Argentina, este año, ya en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Estados Unidos, este año. O sea que cuando yo le digo que lo veo en muchos sitios del mundo es porque lo he visto con estos ojos. ¿Qué he visto yo? He visto que en el mundo entero hay una epidemia de soledad. ¿Y qué pasa cuando una persona se siente aplastada por los problemas, aplastada por las preguntas, aplastada por la angustia? Llega un momento en el que dice, yo ya no aguanto más. Yo voy a acabar con esto. Les cuento 2 historias muy corticas. Sabemos que Gran Bretaña ha hecho presencia en el país de Afganistán. Pues yo le cuento una cosa. En Afganistán se han suicidado más soldados de los que han matado los terroristas. Se supone que fueron a Afganistán a luchar contra los terroristas de Al-Qaeda. Pues los terroristas de Al-Qaeda no han matado tantos soldados como se han matado ellos mismos. Ellos se han suicidado. El número de suicidios es mayor que el número de soldados que han muerto en acciones de combate. ¿Eso qué? ¿Sabe cómo lo interpreto yo? El terrorista mayor es la soledad. Decimos que Al-Qaeda es terrorista, y por supuesto yo no tengo ninguna simpatía con ese grupo que ha hecho tanto daño en el mundo entero. Ninguna simpatía. Me parece una tragedia para la humanidad lo que sucede con Al-Qaeda. Pero si Al-Qaeda es un terrorista que ha matado mucha gente, más gente está muriendo hoy por su propia mano. Más gente está muriendo porque se siente agobiada. Porque sienten que el peso que están llevando es demasiado para sus fuerzas. Y en ese momento, ¿qué hacen? Dicen, yo voy a acabar con esto. Se suele pensar, se suele decir, que el suicidio es de personas que están quizás desesperadas por una enfermedad. No es cierto. Desesperadas por un desempleo. No es cierto. La mayor parte, y por favor revisen las estadísticas, yo no me invento nada. La mayor parte de las personas que se suicidan tenían un trabajo, no es problema de desempleo, y tenían una situación económica mejor que el promedio. Esas personas no están desesperadas por la economía, esas personas tienen otra clase de agobio. Entonces decimos, tal vez es que son personas frustradas, que no han logrado sus metas, personas que sienten que esa derrota continua les produce una tristeza insoportable. Tampoco es cierto. Recientemente un famoso actor canadiense de una comedia que se llama Glee se suicidó. Un hombre que conoció el pináculo de la fama, todo el dinero del mundo, éxito, de esas personas que llaman una celebridad, tienen éxito, tienen dinero, tienen trabajo, pero ¿qué es lo que están sufriendo esas personas? Una espantosa soledad existencial, y le digo una cosa, Dios no nos hizo para que nosotros fuéramos aplastados en soledad por nuestros problemas. Por eso es tan importante el paso que ustedes han dado. Eso de salir uno de su casa y llegar y tomar el bus y llegar al retiro. Eso que usted ha hecho es probablemente lo más importante que usted ha hecho por usted mismo en mucho tiempo. En el momento en el que usted sale de su casa, en el momento en el que usted va para unirse con otros hermanos, para bendecir a Dios, para escuchar su santa palabra, para orar con los otros, para recibir oración de otros. Probablemente esa es la decisión más importante de su vida. Porque usted puede tener, como estas personas que he mencionado y que Dios nos libre a todos, usted puede tener un buen trabajo, usted puede tener mucho dinero, usted puede tener incluso prestigio, fama. Eso no llena el corazón. Eso no es suficiente para el corazón. Entonces, necesitamos descubrir esa comunidad y esa comunión profunda del corazón. ¿Qué es comunión profunda del corazón? Es descubrir que lo que a mí me sucede le interesa, le importa, le duele a otras personas. Eso es lo que hace que yo no lleve la carga yo solo. Normalmente eso es lo que uno espera de la familia y eso es lo que uno espera de los amigos. Que los amigos y que la familia ayuden. Y muchas veces, ciertamente, la familia ayuda, eso es verdad. Y muchas veces los amigos ayudan. Pero ¿cuántos de nosotros, y por favor nadie vaya a levantar la mano, cuántos de nosotros hemos tenido la experiencia de que creíamos que contábamos con alguien en la familia y nos ha defraudado? Y a veces esa persona está muy cerca. Y a veces esas son las decepciones que más duelen. Acuérdese que el sacerdote tiene que ver muchas historias. Y yo he tenido que ver hombres grandes, fuertes y viejos, con los ojos encharcados de llanto, pensando y diciendo, yo creía que mis hijos eran de otra clase. Yo creía que mis hijos no me iban a hacer esto. Hombres grandes y fuertes, diciendo, yo no pensé que un hijo me fuera a hacer esto. O sea que a veces la familia decepciona. A veces el esposo decepciona, la esposa decepciona, eso también pasa. Y no solo es decepción como se puede pensar, no solamente es decepción que por infidelidad, esa puede ser una decepción y esa duele mucho, por supuesto. Pero no es la única decepción. Entonces, Dios el Señor, vamos organizando nuestras ideas, Dios el Señor no nos hizo para que nosotros viviéramos angustiados y muriéramos aplastados. Así no nos hizo Dios. Ese no es el plan de Dios. Y si tú sientes que estás viviendo angustiado y que vas a morir aplastado, déjame decirte, ese no es el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que uno viva agobiado, angustiado, preocupado, al borde de un ataque, no sé qué hacer, deprimido, tenso. Esa no es la vida que Dios ha querido para nosotros. Pero muchas personas están llevando esa vida. Una vida angustiada, una vida agobiada. Y cuando llega la muerte, sienten que la muerte los aplasta. Esa no es la idea de Dios. Ese no es el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que cada uno de nosotros se pueda reconocer, aunque lleguen las dificultades, porque esas van a llegar. Yo aquí no estoy vendiendo ilusiones. Yo no soy un vendedor de ilusiones. El trabajo mío no es decirte, mira, cree en Jesús y verás que no te vuelve a dar ni una gripa. Cree en Jesús y verás que nunca tendrás un fracaso económico. Cree en Jesús y verás que todo te va a ir muy bien. Si leemos las vidas de los santos, ¿qué es lo que encontramos? Que las pruebas y las dificultades están en todas las vidas. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, que sepa y entienda que le va a ir bien, todo le va a salir al derecho, va a estar contento, va a reírse todo el día. ¿Eso fue lo que dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Por aquí oí la palabra, ¿qué? Que cargue su cruz, dice el Señor. Y esta es la aparente paradoja del cristianismo, porque Jesús dice que llevamos cruz, pero también dice en otro lugar que nos va a dar una paz que nadie nos va a quitar, y también dice que nos va a dar una alegría. Y entonces mucha gente se queda desconcertada y dice, bueno, pero al fin, ¿cómo es? ¿Al fin voy a tener cruz o voy a tener alegría? Y la respuesta es, voy a tener Pascua. ¿Qué quiere decir Pascua? Que voy a tener guerra y voy a tener cruz y voy a tener dificultad, pero veré la victoria de Dios en cada dificultad. La voy a ver. Eso es tener Pascua. Mire, hay como unas 4 personas que están tomando apuntes. Los demás yo sé que tienen una memoria prodigiosa. Ellos todo lo graban, así como la cámara. Esa cámara delante de la que se está pasando todo el mundo. ¿Sí? Entonces, hay gente que tiene esa memoria. Para los que están tomando sus apuntes y para los de la memoria prodigiosa, yo les digo esto, mire. Jesús dijo que íbamos a tener cruz y que íbamos a tener alegría. ¿Cómo se juntan la cruz y la alegría? En la Pascua. Entonces, el verdadero cristiano no es el cristiano que toma como lema, y me perdonan que lo diga con nombre propio, pare de sufrir. ¿Sí? El cristiano no es el del pare de sufrir. Como quien dice, empecé a creer en Jesús y de ahí en adelante todo me salió bien. Como un testimonio que yo escuchaba una vez por la radio, decía un señor por allá de un grupo cristiano, no católico, decía, pues yo empecé a creer en Jesús y el Señor mejoró mis finanzas, el Señor me regaló este carrito que tengo. Siempre es que un Maserati pues ayuda para transportarse, ya puedo ir más cómodamente a comprar el pan en mi Maserati. Yo creí en Jesús y el Señor me regaló esta casita. Es una casa muy hermosa, usted entra y tiene ahí un mapa que dice, usted está aquí. Y venden la casa la venden con un juego de walkie-talkies. Oiga, mija, ¿dónde está? Entrando como a la cocina. Porque si no, la gente se pierde en esa casa gigantesca. Yo creí en el Señor Jesús y el Señor me sacó esa vida de pecado en que yo estaba porque yo era un borracho perdido. Ahora ya soy un borracho encontrado. No, mentiras, ahora ya dejé el licor. Yo creí en Jesús y esa esposa amargada que tenía me la cambió. Ahora tengo esta otra esposa. Porque todo se supone que se lo mejoró Jesús. Ese no es el cristianismo. El cristianismo no es el pare de sufrir. Porque Jesús dijo que había prueba, tentación, persecución, dificultad, cruz. Pero el cristianismo tampoco es sufra sin parar. ¿Cierto? Porque hay unos que dicen pare de sufrir y otros dicen sufra sin parar. No, tampoco. Sí, hay gente que es el mártir continuo. Y entonces los ve uno con esa cara de amargados. ¿De dónde viene? De misa. Y entonces dice uno, pero ¿y el Señor qué te dijo? Que me agache y empuje. Que aguante otro poco. Y ahí se parece como la parábola del sapo ese que quería inflarse para hacer un buey. Y aguante. Y aguante. El cristianismo no es pare de sufrir. El cristianismo no es sufra sin parar. ¿Dónde se unen la cruz y la alegría? En la Pascua. En la Pascua, pero atrás como que no se oye. Atrás no se oye, los de atrás yo siento que están... Ahí sí. Es que siempre toca así a veces despertar un poco a la gente, ¿no? Despertar a la gente. Entonces, el cristianismo no es pare de sufrir. El cristianismo no es sufra sin parar. El cristianismo es cruz y alegría. ¿Y cómo se juntan la cruz y alegría? ¿En la?
Pascua.
Dígalo más fuerte, ¿en la qué?
Pascua.
Ahora vamos a ver cómo es eso de la Pascua. ¿La Pascua qué quiere decir? La Pascua quiere decir que aunque pase por parajes oscuros, el Señor está conmigo. Aunque pase por valle de tinieblas, el Señor está conmigo. ¿Qué es Pascua? Pascua es que hay combate, pero también hay victoria. Dice San Agustín una frase muy bonita en un sermón que tiene para el domingo primero de Cuaresma. Dice, nadie puede ser coronado si no vence, y nadie puede vencer si no hay batalla. Entonces, ¿cuál es la vida del cristiano? La vida del cristiano es batalla, y la vida del cristiano es victoria. Batalla y victoria. En la batalla aprendo, y en la victoria celebro. Y por eso... esto se parece mucho al corazón humano, que tiene su momento en que se contrae y tiene su momento en que se expande. Cuando el corazón se expande, recibe la sangre. Cuando el corazón se contrae, la envía. Cuando el corazón se expande, recibe la sangre. Es el momento en el que yo aprendo muchas cosas. Y luego el corazón se contrae y envía esa sangre para todo el cuerpo. Y ese es el momento de la celebración. Pero atención, también es el momento del testimonio. Un cristiano que viva en un mundo falso. ¿A qué llamo yo un mundo falso? Un mundo falso es el del pare de sufrir, es un mundo falso. Por más que a ti un grupo, secta que llaman, por más de que un grupo te diga pare de sufrir, eso no es cierto, porque toda vida humana tiene sufrimientos. Toda vida humana tiene sufrimientos. Llega el problema de una traición de un amigo, de una plata que no aparece, de una demanda que me pusieron, de un hijo que se accidentó, de una enfermedad que llegó. Toda vida tiene sufrimientos. Entonces, la persona que pretende vivir en la ilusión del pare de sufrir, lo que está preparando es una decepción peor. Es como vivir en la luna, es como vivir de ilusiones. Y usted sabe que el que vive así, mirando únicamente para las nubes, es el que primero se va al hueco. Entonces, esa no es vida, eso es un desastre. Y ese no es un testimonio que sirva, porque la persona que da ese tipo de testimonio, la persona que está diciendo, a mí todo me sale bien, a mí todo me funciona, yo siempre estoy contento, a mí nunca me sucede nada, esa persona está vendiendo un sueño, está vendiendo una cosa falsa. Ese no es un verdadero testimonio. Pero el otro cristiano, que a veces es el cristiano católico, el que sufre sin parar, ¿de dónde viene? De un rosario. Hombre, si el rosario es oración contemplativa por excelencia, si no lo has descubierto, si no has aprendido a orar el rosario, pues aprende. Pero el rosario tienes que disfrutártelo, tienes que gozártelo. Y la Eucaristía tienes que gozártela. Eso no es superficialidad, es conciencia del diluvio de amor que acontece cada vez que celebramos la Eucaristía. Y les tengo una noticia para que se vayan alegrando. Hoy vamos a tener doble banquete eucarístico. Porque vamos a tener, póngale cuidado. Vamos a tener exposición del Santísimo con oración especial de sanación. Eso vamos a tener hoy. Por todas esas cargas que usted trae, por toda esa preocupación que usted tiene. Claro que sí le mejoró la cara. Hubo gente que inmediatamente se le quitaron unas, yo calculo, 14, 15 arrugas. ¿Ve? Eso que es lifting, ni que botox, ni esas bobadas, nada. Basta muchas veces con lo que alguien decía, ese sí es el verdadero maquillaje y no es de mentira, un rostro alegre, un rostro sonriente, un rostro en paz. Bueno, pero sigamos con nuestro tema. Entonces, fíjese, el cristiano que vive en la ilusión del pare de sufrir, ese no puede dar testimonio, porque eso no es verdad. Eso es vender mentira, eso no es. El cristiano que vive en el sufra sin parar tampoco. Tampoco puede dar testimonio. ¿Quién es el que puede evangelizar? El que tiene experiencia de Pascua. El que puede tomar un día un micrófono, como lo han hecho varios de ustedes. El que puede un día tomar un micrófono y decir, pasé por la dificultad. O pasamos, la pareja, la familia. Pasamos por gran tribulación. Pero aquí estamos en victoria porque el Señor está con nosotros. Ese es el que puede. Ese es el que puede dar testimonio. Y no solo puede dar testimonio, ese es el que debe dar testimonio. Es un deber dar testimonio. Entonces, la persona que vive en Pascua, la persona que conoce la prueba, que conoce la dificultad, que conoce la tentación, que conoce el valle oscuro, que conoce el paraje estrecho, que conoce la cuesta empinada, que conoce las espinas del camino, esa es la persona que puede decir, el Señor me libró, como dijo David, el Señor me libró de la boca del león, de la boca del lobo, el Señor me sacó en victoria. Esa es la persona que puede decir eso. Entonces, ¿para qué es la prueba? ¿Por qué Dios quiere que nosotros pasemos por el paraje oscuro? ¿Por qué? Pues mira, hay dos razones. Primera, por todo lo que vamos a aprender. Y segunda, que eso ya lo dijimos. Y segunda, porque en la prueba nos fortalecemos. La persona que ha pasado por la dificultad es la persona que se fortalece. ¿La fortaleza es propia de qué? De la lucha. Cuando una persona quiere correr una maratón, la maratón son como 42 kilómetros. A ver, miremos aquí caras de maratonistas. No veo muchas. A varios nos puede... Ah, mire, ya levantaron la mano. El maratonista. Allá, saludos, ¿no? Mire, el maratonista. Muchos, pues, se nos presenta un obstáculo prominente, ¿no? Un obstáculo prominente en la parte delantera del cuerpo, que llaman barriga. Entonces, el maratonista, para completar semejante recorrido, tiene que hacer un entrenamiento. ¿El entrenamiento en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Por la mañana la persona se despierta tarde y se sienta en su reclinomática. Le traen un juguito, ojalá con bastante azúcar, y mira su programa de televisión favorito. Luego se levanta, buen almuerzo, hace su siesta. Por la tarde, un poquito de videojuegos, conversación con los amigos, unas 3 o 4 cervezas, otro poco de televisión, y se duerme. ¿Qué opinan de ese entrenamiento para la maratón? No le vemos mucho futuro, ¿cierto?, a ese maratonista. Entonces, ¿cómo es el maratonista? Madrugue, ¿cierto? Salga al fresquito, que puede ser frío, de la calle, y empiece a trotar. Llega un momento en el que los músculos le dicen, ya no quiero más. Ya estuvo bien. ¿Y qué tiene que hacer el maratonista? ¿Qué le tiene que decir al músculo? Tiene que decir, mire, aunque le duela, seguimos. Ay, pero es que me duele mucho, porque los músculos son más o menos como niños chiquitos, de esos niños que se viven quejando, ay mamá, pica, pica. ¿Cómo era la propaganda esa que había con una toalla, no? Raspa, mamá, raspa. Entonces los músculos también son así, llega un momento en el que el músculo se empieza a quejar y dice, ya no quiero más. Pero el maratonista tiene que empujar otro poco más, tiene que exigir, y eso duele. Y a veces tiene calambres, y a veces tiene ampollas, y a veces siente que se muere de sed. Entonces, ¿para qué son las dificultades, las pruebas, las tentaciones, los parajes oscuros? De ahora en adelante los vamos a llamar entrenamiento y los vamos a llamar aprendizaje, que se parecen mucho. La diferencia es que el aprendizaje es un poquito más aquí en la cabeza, es un poquito más intelectual. El aprendizaje son las conclusiones que yo saco, son las lecciones que puedo escribir en una libreta, mientras que el entrenamiento es que me duele este músculo, y el entrenamiento es que me duele el corazón, y el entrenamiento es que me cuesta trabajo, y el entrenamiento es que lloré. El entrenamiento es que se me salieron las lágrimas porque me dolió lo que me hizo mi amigo. Eso es entrenamiento. Entonces, cuando a usted le pregunten, cuando usted esté pasando por una hora mala, cuando usted esté pasando por dificultad, usted no vuelva a decir, por favor, lo que dicen algunos con mucha simpatía. Se encuentra uno con él, el amigo que se llama Juancho. ¡Juancho, hombre! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va? ¿Y qué más? ¿En qué anda? No, yo aquí, padre, en la inmunda. Parece que me hubieran salado, padre. ¿Quién sabe yo a qué obispo maté? Como que me mandaron a la porra y fui. Esos dichos, nada de eso. Esos no son dichos de un cristiano. ¿Cómo estás? Si ves que estás en dificultad, estoy en entrenamiento. Estoy en aprendizaje. ¿Y estoy en qué? ¿Cuáles son las dos palabras? ¿Sí se dan cuenta que nadie habla allá atrás, cierto? ¿Sí se dieron cuenta? Nadie habla atrás. No sé, eso desde que se pusieron esas gafas. ya no sabe o no. Entonces, ¿estamos en qué? Estamos en entrenamiento. ¿Entrenamiento y qué se llama? Aprendizaje. Mire, es que estas lecciones son muy sencillas, pero hay que aprendérselas bien. Hay que aprendérselas muy bien. Yo le voy a repetir lo que hemos dicho, mire. Dios no nos creó para que viviéramos agobiados y muriéramos aplastados. Dios nos creó para que tuviéramos la experiencia hermosa de sabernos hijos suyos y para tener comunidad. Esa fue la primera idea. Segunda idea. El cristianismo no es pare de sufrir. Ni el cristianismo es sufra sin parar. Esa es la segunda idea. El pare de sufrir es una ilusión tonta porque a todo el mundo le llega sufrimiento, de una manera o de otra. Esa es una ilusión tonta, es una mentira, y sobre la mentira no se puede edificar nada que dure. Entonces, ni el cristianismo es pare de sufrir, porque esa es una ilusión tonta, pero el cristianismo tampoco es sufra sin parar, eso tampoco es. Entonces, ¿el cristianismo qué es? El cristianismo es
Pascua.
Ay, siquiera una señora lo dijo, bendito, que Dios la bendiga, gracias Señor, bendícela. ¿Nuestro cristianismo es qué?
Pascua.
¿Y Pascua significa qué? ¿Qué significa? No me diga solamente alegría, cruz y alegría, cruz y alegría. San Pablo decía, yo no me avergüenzo de la cruz, por eso ahora nos trajeron aquí, miren, ¿dónde está? Aquí está la cruz. Por eso nos trajeron una cruz. El cristianismo es cruz y alegría. Y usted no se avergüence de estar sufriendo. Usted no se avergüence de estar en prueba. Porque ¿sabe qué significa que usted esté en prueba, en entrenamiento y en aprendizaje? ¿Sabe qué significa? Significa Cristo cuenta conmigo. Eso es lo que significa. Y significa, y póngale cuidado a esto. Y significa, significa que ya soy de confianza para Cristo. Cuando Él me envía, cuando Él cuenta conmigo, es porque soy de su confianza. Es muy hermoso lo que dijo el Papa Francisco, ya hace unas cuantas semanas. Él dijo, prefiero una iglesia que reciba heridas por salir, que una iglesia que se enferme por quedarse siempre encerrada en sí misma. El cristiano tiene que salir, pero va a recibir heridas. Esas heridas, esas dificultades tienen un nombre. ¿Cuál es el nombre que le damos? Entrenamiento. ¿O lo llamamos? Aprendizaje. Yo voy a seguir repitiendo esto hasta que nos quede bien grabado, porque a eso fue a lo que vine. Yo vine a eso. Yo vine a que entendamos cómo es la vida cristiana en su sencillez y en su hermosura. Así que no esperen ustedes, mis hermanos, que yo voy a salir aquí con teorías extrañas y cosas novedosas, nunca oídas, no. Mi único deber, que lo considero bellísimo, es contarle a ustedes, mis hermanos, contarles cómo es la fe cristiana, cómo es bella, cómo es hermoso ser de Jesucristo y cómo en Él encontramos la verdadera vida humana. Entonces, cuando llega la dificultad, ¿cuál es el nombre que le tengo que dar a esa dificultad, a esa prueba? Digo, voy a decir, cierto, como soy cristiano, voy a decir, estoy en la inmunda. Nada, eso nunca lo voy a decir. Estoy en entrenamiento. Estoy en aprendizaje. Hay que decir las dos palabras, aprendizaje y entrenamiento. ¿Por qué hay que decir las dos? Porque aprendizaje son las conclusiones que le quedan a uno en la cabecita. ¿Sí? Eso, como teoría y praxis, perfecto. Entonces, entrenamiento es como lo que le queda a uno en la cabecita. Mientras que aprendizaje es lo que le queda en la cabecita. Y entrenamiento es lo que queda en el corazón, en las entrañas y a veces en el cuerpo. Dice el apóstol San Pablo, que nadie me moleste, yo llevo en mi cuerpo las señales de Jesús. Probablemente se refería al hecho de que como lo habían perseguido tantas veces y lo habían azotado, cuando azotan a una persona que le daban 39 azotes, Al principio la piel resiste, pero después de recibir muchos golpes en el mismo sitio, lo mismo que le pasa a los boxeadores, la piel se revienta. Viene la sangre, quedan cicatrices. La espalda del apóstol Pablo, que recibió varias veces ese castigo, tenía que ser realmente un mapa de dolores. Pero es el hombre más feliz de entregarse a Cristo. Entonces, ¿entrenamiento qué es? Entrenamiento es lo que me queda en mi piel. Entrenamiento es lo que me queda en el corazón. Entrenamiento es lo que me queda en las entrañas. Entrenamiento es lo que va adentro de mí, más allá incluso de las ideas. Las ideas son el aprendizaje, son las conclusiones. Las ideas son importantes porque las ideas son la sabiduría. La sabiduría. Entonces, ¿qué está haciendo Dios cuando llegan las dificultades, las pruebas, las tentaciones, los parajes oscuros? Dios me está haciendo un curso de sabiduría. Entonces, la próxima vez que le pregunten, bueno, Juancho, ¿y usted qué? Yo aquí haciéndome sabio. Creciendo en sabiduría, eso es aprendizaje. Conclusiones importantes, ideas claves, descubrimientos. Uno tiene que tener sabiduría. Y dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, bendito sea Dios que nos permite consolar a los demás con el consuelo con que nosotros somos consolados. ¿Eso qué quiere decir? Que se necesitan palabras de sabiduría. Esa es la importancia del aprendizaje. El entrenamiento es algo que tú llevas en tu carne, en tus entrañas, en tus recuerdos, en tu memoria, en tu corazón, en las lágrimas que derramaste. Ese es el entrenamiento. Pero el entrenamiento, ¿cómo se lo voy a pasar a otra persona? Es lo mismo que pasa con el atleta que dijimos, el de la maratón. El de la maratón, ¿qué le pasó? Que vivió calambres, vivió ampollas, vivió cansancio, vivió deshidratación, vivió insolación, vivió de todo. Pero él no puede pasarle su calambre al otro atleta, ¿cierto? ¿Qué es lo que le puede pasar? Consejos, palabras de sabiduría. Entonces, la persona que ha sufrido, la persona que ha pasado por esa fase oscura, por ese paraje difícil, por esa cuesta empinada, por esas espinas, la persona que ha pasado por eso, esa es la persona que luego tiene una palabra de sabiduría. A mí me llama la atención cómo muchas personas, en el momento de buscar un confesor o de buscar un consejero, muchas veces buscan personas mayores. En una época creía, claro, la gente busca sacerdotes mayores porque quieren confesarse con los sordos. Luego descubrí que no, realmente no es eso. Muchas veces lo que la persona quiere cuando busca una persona mayor es alguien que tenga experiencia, alguien que haya conocido muchos casos y alguien que haya vivido también. Alguien que haya sufrido también. Entonces, mis hermanos, lo que nosotros sacamos de los parajes oscuros, ¿qué es? ¿Aprendizaje y qué? No, hermano, están desconcentrados esta gente. Yo en este momento, por ejemplo, estoy sufriendo, ¿eh? Pero eso me hace sabio, digo yo. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque la gente, entonces, así es muy complicado, ¿no? Hay una región de Colombia donde siempre les ponen muchos chistes. Los chistes de cierta región de Colombia que no voy a decir, pero ustedes saben cuál es. Y entonces resulta que le dice uno de esa región de Colombia, un poquito así como al suroccidente, así como. Entonces dice, le dice el uno al otro. A ver, ¿esta qué mano es? La izquierda. ¿Y esta qué mano es? La derecha. Bueno, sabiendo eso, ahora ponga cuidado. Ahora, ¿cuál es cuál? Y dice el otro, hágalo más despacito. Eso es para decirles que estoy yo ya casi para llorar. Las únicas dos palabras que hemos aprendido son aprendizaje y entrenamiento. Usted no se me puede confundir en eso, hombre. No se confunda porque entonces lloro. Dejo de respirar y me pongo morado. Ahí está. Oiga, mire, póngale cuidado. Entonces, la vida cristiana es Pascua. Ay, no está gente. La vida cristiana es Pascua. Y en la Pascua hay dos cosas que son. No, señor. La cruz y la alegría. La cruz y la alegría. Yo creo que si yo le hubiera preguntado, ¿y usted qué desayunó? ¡Y entrenamiento! ¿Con qué? ¡Con aprendizaje! Concéntrese bien, bien concentradito. Entonces, la vida cristiana no es pare de sufrir, ni la vida cristiana es sufra sin parar. Hasta ahí vamos, bien. Por consiguiente, en la vida cristiana tiene que haber dos elementos que son cruz y alegría. Y por eso resumimos la vida cristiana en una sola palabra, que es la vida cristiana es... La vida, a ver, que lo digan los hombres, la vida cristiana es... Ah, yo pensé que no había hombres. La vida cristiana, a ver, señores, la vida cristiana es... Eso es. Ahora las mujeres, y los dos elementos por los que llamamos a la vida cristiana Pascua son... Cruz y alegría. Porque el paso de la cruz a la alegría, de la cruz a la resurrección, eso es la Pascua. Y si uno pasa por la prueba y ve que tiene victoria, entonces uno puede dar testimonio y uno puede celebrar. Y entonces, ¿para qué quiere Dios la cruz en mi vida? ¿Para qué quiere Dios tentación? ¿Para qué quiere Dios que yo pase por la hora mala? ¿Para qué quiere Dios que yo tenga que sufrir la enfermedad de un ser querido, la falta de un trabajo, la angustia, esa angustia que me agobia? ¿Por qué quiere Dios eso? Porque Dios quiere que yo viva dos procesos. Son dos procesos. Uno va a empezar por la A y el otro por la E. Ahí trato de ayudarle un poquito. Y las dos cosas que Dios quiere por las cuales yo debo pasar por ese entrenamiento son... Aprendizaje. Hay unos que están diciendo aprendimiento y entrenizaje. No, Dios quiere que yo tenga aprendimiento y entrevistaje. Ay, Dios mío. Oiga, esta gente es maravillosa. Luego le respondo eso. Por ahora, quédese con esas dos palabras: aprendizaje y entrenamiento. El entrenamiento es algo que queda en mí. Queda en el dolor que tuve, en el recuerdo que tuve, pero es un recuerdo que ya queda sanado, como las heridas de Cristo resucitado. Cuando Cristo resucitó, ¿tenía llagas o no tenía llagas? Ay, esta gente no ha leído los evangelios. No, señor. No. Yo pensé que era un retiro de cristianos católicos. ¿Qué le mostró Cristo al apóstol Tomás? Claro que las tiene, pero son llagas que glorificadas. Entonces, ¿el entrenamiento qué es? El entrenamiento es llegar a las llagas glorificadas. Nosotros también tenemos llagas, y no se avergüence de sus llagas. Pablo decía, mírenme la espalda, vea, llevo las marcas de Cristo, vea la espalda que tengo. Ahí tengo las marcas de Jesús. A mí que no me vengan a molestar, yo tengo las marcas de Jesús, decía Pablo. Usted no se avergüence de haber sufrido, usted no se avergüence de haber llorado, no se avergüence de eso. No se avergüence de haber pasado por grandes dificultades, porque cuando llega la victoria esas se llaman llagas, ¿qué? Glorificadas. Entonces el entrenamiento que produce llagas glorificadas. Ese es el entrenamiento, y ese entrenamiento es bello, las llagas glorificadas. Eso es hermosísimo. Las llagas glorificadas son parte de esa extraña belleza que tienen algunas personas realmente sabias y que aparecen con mucha frecuencia en el rostro de nuestros amados papas. Yo les voy a contar que uno de los papas que ha sido muy importante en mi vida, fue muy importante en mi proceso de conversión, fue el Papa Pablo VI. Por supuesto que si hablo del Papa Pablo VI significa que yo soy del siglo pasado. El Papa Pablo VI, pues imagínense, aquí hay gente que no había nacido cuando ya había muerto el Papa Pablo VI. Si tú miras, y esto es serio y es muy bello, si tú miras las fotos de Pablo VI, tú ves el retrato de alguien que ha sufrido. Los que tienen conexión a internet, pero no lo hagan ahora, por favor, porque nos distraemos. Algunos que tienen su iPad, otros tienen iPod, otros tienen iPod. Bueno, tienen distintas cosas. Entonces, ustedes conéctense y busquen en internet fotos de Pablo VI. Para mí, es un rostro tan bello porque, mire, es la serenidad, pero se ve que es una persona que ha sufrido mucho. Eso se llaman llagas glorificadas. En cambio, ¿qué es lo que quiere hacer la industria de la publicidad? Cuando quieren presentarnos los rostros de las super top modelos, las cuales hay que fotografiar antes de que se suiciden, claro. Porque ya después del suicidio ya no son tan bonitas. Entonces, antes del suicidio por depresión, angustia y descontrol total de la vida, hay que fotografiarlas. Entonces le sacan fotografías a las top modelos y después de que ya esas niñas tienen unas caras lindísimas, además de eso le hacen un proceso con Photoshop para quitar las mínimas imperfecciones de manera que todo sea absolutamente inmaculado y perfecto. Eso es lo que hace el mundo. Pero ¿cómo obra Dios? Dios no esconde esas huellas del dolor vencido. Esa frase te puede servir. Dios no esconde las huellas del dolor vencido. Y eso es lo que tenía. Mire usted las fotos de Juan Pablo II al final de su vida, enfermo, probablemente con ese Parkinson, ese hombre marcado por el dolor y sin embargo trata de sacar una sonrisa. Es algo tan bello, tan bello. Son llagas glorificadas. Entonces, son dos cosas las que me deja el paraje oscuro. ¿Cuáles son las dos cosas? Una empieza por A, la otra empieza por E. Bueno, acertaron. Bien, bien, acertaron. Muy bien. El entrenamiento que me deja, llagas glorificadas. Es decir, dolor vencido. ¿Y eso me hace bello? Sí. Sí. Fíjense cómo los niños, por ejemplo, muchas veces tienen un amor especial por los abuelitos, las abuelitas. Y por supuesto que el abuelito y la abuelita no son un modelo de belleza según el mundo. Porque el abuelito, la abuelita, entonces ya no tienen 90, 60, 90, sino tienen, por ejemplo, 30, 120, ¿sí? O sea, distintas medidas. Entonces, ¿pero por qué los niños suelen sentir una cercanía y un cariño? Porque esas arruguitas que muchas veces son el dolor de una vida que ha amado, porque eso son la mayor parte de nuestras abuelas, y nuestras abuelas muchas veces son heroínas del amor. A veces las arrinconamos a las abuelitas. No, las abuelitas muchas veces son heroínas del amor. Y esas arruguitas que tienen son muchas veces la expresión de haber amado y de haber vencido. Entonces, ¿qué me deja el entrenamiento? Llagas glorificadas. Y esas llagas glorificadas están dentro de mí. Y esas llagas glorificadas son un tesoro. Porque en ese dolor, pero que ya es dolor vencido, en ese dolor es donde yo tengo también un santuario para encontrarme con el Señor. Por eso dice el Salmo, me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus justos mandamientos. Y otro Salmo dice, pasamos por fuego y por agua, pero nos has dado respiro. Entonces, Llega un momento en el que las tribulaciones ya superadas, lejos de ser una vergüenza, y eso no lo escondan, lejos de ser una vergüenza y lejos de ser una carga, son una alegría, son el recinto de mi encuentro con el amado. El recinto de mi encuentro con el amado. Piensa, por ejemplo, en nuestro queridísimo apóstol Pablo. Cuando él se ponía a hacer oración por la noche, a él le gustaba mucho orar por la noche, por lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Él se entraba en esa oración, que una vez él cuenta que incluso el Señor lo llevó hasta el tercer cielo o hasta el séptimo cielo, no sé hasta qué cielo lo llevó. Él se metía en una oración contemplativa profunda. Él entraba en esa unión íntima con Jesucristo. Y en esa oración tan profunda, él recordaba todo lo que le había pasado. Cuando naufragó, una vez tuvo que pasar un día y una noche en el agua, en el mar. Cuando naufragó, probablemente se refiere al naufragio que tuvo junto a la isla de Malta. Las traiciones, las veces que lo agarraron. Una vez lo apedrearon, le dieron tantos golpes y botó tanta sangre que ya creyeron que estaba muerto. Ya no le tiraron más piedras porque creyeron que estaba muerto. O sea, le reventaron sobre todo la cabeza, el pobre tipo quedó descalabrado. Todas esas son las llagas de Cristo. Le reventaron la cabeza a piedra. Yo no sé cómo pudo sobrevivir. Lo agarraron a piedra porque lo odiaban. Oiga, y se levanta. Después de que quedó tendido en su charco de sangre, se levanta otra vez. Y se lava. Y se prepara. ¿Y sabe a qué se va? A predicar a otra ciudad. ¡Qué cosa tan bella! Cuando Pablo, en el ocaso de su vida, entraba en esa oración profunda con las llagas glorificadas, todas esas cicatrices que tendría en la cabeza, en la espalda. Cuando él entraba en el recuerdo de todo eso, él sentía que ese es el camino de mi amor a Jesús. Y ese es el camino del amor de Jesús hacia mí. Entonces esas son las llagas glorificadas. Eso se llama ¿el qué? El entrenamiento. ¿Y el aprendizaje qué es? El aprendizaje es la palabra sabia que te da Dios. Porque un atleta no le puede pasar sus músculos tonificados al otro atleta. No le puede pasar el dolor de sus calambres al otro atleta. No le puede pasar su ácido láctico, que dicen que eso da uno el dolor y no sé qué. No le puede pasar su ácido láctico al otro atleta. ¿Qué le puede pasar al otro atleta? Los consejos, las palabras de sabiduría. Entonces, ¿por qué quiere Dios que nosotros pasemos por parajes oscuros? Porque quiere que tengamos esas dos palabras. Ahora no se vayan a confundir. Una empieza por E y la otra empieza por A. Nótese que las dije al revés, pero no se vayan a confundir. El entrenamiento y el aprendizaje. Y cuando llega ese entrenamiento y aprendizaje, ¿qué se tiene? Un cristiano maduro. El cristiano formado, el cristiano maduro. El cristiano que ha superado la prueba. Jesús, si ustedes leen los evangelios, se darán cuenta de que Jesús prácticamente... Sí, lo que dice la carta a los Hebreos, es superar el alimento básico, la leche, es como el comienzo de la alimentación cristiana y ya luego alimento sólido. Dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles un elogio. Y esto es muy raro, porque si ustedes leen los evangelios, Él casi nunca dijo elogios. Solo una vez les dijo, así como una frasecita, así un poquito ya como elogiosa, dijo: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Y después les dice: ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Entonces, ¿para qué el Señor me hace pasar por toda esa experiencia de cruz? Porque acuérdense que la vida cristiana se resume en una sola palabra. Esa palabra empieza por la letra P.
Es Pascua.
Pascua, muy bien, perfecto. Dentro de la Pascua hay dos elementos. Uno empieza por la letra... La cruz y la alegría. ¿Y por qué quiere Dios la parte de la cruz? Porque necesita otras dos palabras que son... Aprendizaje y entrenamiento. El entrenamiento termina en llagas glorificadas. El aprendizaje termina en palabras de sabiduría. Después de que termina la cruz, entonces viene la alegría. Y la alegría tiene también dos palabras, y esas dos palabras son celebrar y evangelizar. Entonces, cuando, por ejemplo, le ponen ritmo y sabor, allá con esa... ¿Eso cómo se llama? ¿Esos son tambores? No, eso tiene otro nombre mejor. ¡Conga! Haga sonar esa conga así un poquito, a ver cómo suena. ¿Cómo suena la conga? No se oye nada, hágale duro. Cuando ya empieza la conga, cuando empieza la guitarra, cuando empieza el pandero, cuando empieza la alabanza, empieza. Cuando empieza... Cuando ya entra la alabanza, ¿qué es? Es la alegría. Es la alegría, es el Señor que ha sido grande en victoria. Es la alegría. Pero entonces, ¿quién puede celebrar esa alegría? ¿Quién será? El que conozca la victoria. ¿Y quién puede celebrar la victoria? El que haya estado en la batalla. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es victoria tras victoria. Como dice en voz profética el Salmo, de altura en altura, de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. ¿Qué es cada baluarte? ¿Qué es un baluarte? Algunos no conocemos la palabra baluarte. Baluarte es aquella construcción donde un grupo armado, un ejército, puede resguardarse y puede lanzar también un ataque. Es como un pequeño castillo, ese es un baluarte. Es un lugar que se supone que es seguro para resistir el ataque y también es un lugar desde el cual se puede enviar una avanzada, un ataque. El Salmo describe proféticamente la vida cristiana de la siguiente manera. De altura en altura, pero la traducción mejor es de baluarte en baluarte, hasta ver a Dios en Sion. Y coinciden los padres de la iglesia en que Sion es figura del cielo. Entonces ir de baluarte en baluarte quiere decir de combate en combate, pero es un combate con baluarte. ¿Sí me explico? Y baluarte, ¿qué quiere decir? Que Dios no va a permitir que te venzan y que Dios va a estar a tu lado para darte victoria, pero que sí va a haber batalla. Entonces, ¿cuáles son tus baluartes, los tuyos? Porque tú tienes que tener tus baluartes. Y una pareja que se ame y que se casa, tiene que vivir sus baluartes. Entonces, ¿cuáles son los baluartes que vive normalmente una persona? Un cristiano, ¿qué baluartes tiene? Pues tiene que pasar por distintas cosas. Por ejemplo, tuvo una enfermedad grave. Estuve a punto de morirme. Esa fue una batalla terrible. Una batalla contra la muerte. Era una batalla contra aquel que quería acabar con mi vida. Y el Señor me sacó en victoria. Listo, ese baluarte. De baluarte en baluarte. Siguiente baluarte. Luego, lamentablemente, qué sé yo, vamos aquí a decir cosas que suceden con frecuencia. Resulta que le caí mal a uno de mis jefes. Me hizo la guerra. Un tipo amargado, eso no sé qué fue lo que le pareció tan antipático de mí. Pero el hecho es que me puso de patitas en la calle. Esa es otra lucha. Porque en cada una de esas luchas, en realidad es como si el enemigo estuviera diciendo, ¿de qué te sirve creer? ¿Dónde está ese Dios en el que tú crees? Y a veces el demonio utiliza boca humana para decir sus insidiosos ataques. Por ejemplo, en el libro de Job leemos que llega un momento en el que el demonio utiliza la voz de la misma esposa de Job para decirle la siguiente frase. Mira, maldice a Dios y muérete. ¿Ve? Cuando uno no está con Dios hay que tener cuidado porque el enemigo lo puede usar a uno. Eso no es posesión, sino que el demonio usa a la persona en ese momento. Eso no es posesión diabólica, posesión es una cosa mucho más permanente. Entonces fíjese que la esposa de Job dice eso. Y mire lo que le dice la esposa de Tobías, en el libro de Tobías. ¿Qué le dice a Tobías? ¿De qué te ha servido ser bueno? ¿De qué te han servido todas tus limosnas? ¡Ya, olvídate de ese Dios! Entonces, en cada baluarte, la verdadera lucha, porque dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, Nuestra verdadera lucha no es contra la carne y la sangre. Mi gran problema no es mi jefe al que le caigo mal, la vecina que me hace la vida imposible, el no sé qué, la no sé cuándo. No es contra la carne y la sangre. Nuestra verdadera lucha, detrás de todos esos personajes, la verdadera lucha es contra el espíritu que ejerce su imperio en los aires, dice San Pablo de manera misteriosa, capítulo 6 de la carta a los Efesios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el enemigo? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿De qué te ha servido ser bueno? ¿De qué te sirven todas tus obras? ¿Tus oraciones de qué sirven? Yo no veo que Dios te ayude. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces tú creyendo en Dios? Dios parece que está muy ocupado y no te va a ayudar. En realidad, tal vez Dios no exista. Tal vez has perdido toda tu vida, todas tus oraciones. ¡Ese es el enemigo! Pero si nosotros estamos, como dice la misma carta a los Efesios, si nosotros estamos revestidos con la coraza de la fe, no caemos en esa trampa. No caemos. Permanecemos de baluarte en baluarte, de victoria en victoria. Y entonces cuando llegó ese momento del desempleo, ese fue un sacudón muy terrible para mi vida. Yo tengo una familia, yo tengo que sacar adelante esta familia. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Viene la tentación de la desesperación. En un momento dado el enemigo te pica la lengua para que tú maldigas, para que tú blasfemes. Pero tú permaneces firme, porque tú eres de Dios. Porque tú eres de la raza de Dios. Tú eres de la raza de Dios. Y tú no te vas a dejar vencer. Y tú permaneces en combate. Y tú permaneces en ese combate. Y no te dejas vencer. Y ahí estás. Y permaneces, y permaneces. Y llega el momento en el que se abre otra puerta, incluso mejor que lo que tenías. Y entonces tú dices, llegó la victoria. Cero y van dos baluartes, tres baluartes, 20 baluartes. Y cada una de esas batallas es al mismo tiempo dos cosas, una de las cuales empieza por la letra A, y la otra, ¿por cuál letra?
Por la E.
Por la E, perfecto. Eso. Ahora sí se volvieron un poquito más aplicados. El entrenamiento hace que yo tenga mis llagas glorificadas. Y el aprendizaje me da palabras de sabiduría. Y con esas palabras de sabiduría nos vamos alimentando unos a otros. Exhortaos mutuamente, dice San Pablo. Entonces usted, por ejemplo, que es buen amigo de sus amigos, cuando usted le tenga que hablar a un amigo, ya no le va a hablar con la sabiduría falsa de este mundo, sino que ya le habla con la sabiduría de Dios. Ya usted tiene palabras de sabiduría. Y con palabras de sabiduría usted va educando a sus amigos. Y ahí nos vamos ayudando y así no estamos solos y así no vivimos agobiados ni morimos aplastados. Es que hoy todo era por parejas, mire. La gente vive agobiada y muere aplastada. Esa es una pareja. Pero no queremos que sea así. Sino Dios quiere que yo tenga dos cosas. Experiencia de ser hijo suyo y experiencia de comunidad con mis hermanos. La vida cristiana no es dos cosas. Hoy todo era con el número dos. La vida no es ni pare de sufrir, ni es sufra sin parar. Por consiguiente, la vida cristiana tiene que tener dos elementos, los cuales empiezan por dos letras. La C y la A, la cruz y la alegría. Que se resumen en una palabra, la Pascua. La Pascua. Nuestra vida es pascual. Y esa vida pascual que nosotros llevamos, quiere decir que tenemos que pasar por dos cosas, que son entrenamiento y aprendizaje. Del entrenamiento surgen las llagas glorificadas y del aprendizaje surgen las palabras de sabiduría. Y de esa manera entonces llegamos... Entonces llegamos a la alegría, y la alegría es la celebración de altura en altura, de baluarte en baluarte, y también es la evangelización, el testimonio. Hay que evangelizar. Y vamos a hacer un momentico de oración muy bello, de entrega. ¿Te acuerdas que tú traías unas cargas? ¿Qué tal si esas cargas se las entregas al Señor en este momento? Y le dices, Señor, yo no quiero llevar esto solo. Yo no quiero llevar esto sola. Yo quiero entregarte esto. Quiero llevarlo contigo. Quiero sentir tu presencia, tu ternura, tu sabiduría, Señor. Quiero experimentar tu victoria, Señor. Quiero gozarme en ti. ¿Sabes, Señor? Te necesito. Te necesito profundamente. Te necesito más que el aire. Te necesito, Señor. Y estoy gozoso de estar aquí para poder entregarte todo lo que tengo, todo lo que soy. Te necesito, Señor. Pero déjame decirte también, te amo. Hermanito, hermanita, ¿hace cuánto tiempo no le dices a Dios así, con el alma entera? Te amo. Dile al Señor que lo amas. Te amo, Señor, te amo. Mi confianza y mi esperanza están en ti. Y yo te amo, Señor. Yo te amo y yo te bendigo. Te amo, Señor, te amo. Bendito, bendito seas. Siente, hermano, afloja un poco esos músculos. Todavía estás así, yo te veo ahí sobre esa silla, pero tenso, estás más tenso que las patas de la silla. No. Suéltate un poquito, suéltate. Y dile al Señor que confías en Él y que lo amas. Y dile, Señor, tú todo lo haces por alguna razón. Tú tienes un plan bello y mi confianza está puesta en ti. Y como decía San Pablo, yo sé de quién me he fiado, yo sé de quién me he fiado. Y sé que es poderoso para guardar hasta el último día lo que le he confiado. Bendito seas. Eso, respira, respira profundo. Respira y suelta, suelta eso. Y dile al Señor gracias. Y dile que lo amas. Y dile gracias por el entrenamiento. Y dile gracias por el aprendizaje. Gracias, Señor. Estás haciendo de mí una persona diferente. Estás haciendo de mí una persona distinta. Una persona nueva. Me estás esculpiendo, Señor. Soy tu obra, Señor. Me estás esculpiendo. Soy obra tuya y me estás haciendo, Señor. Y te bendigo. Tengo mi confianza puesta en ti. Bendito, bendito sea, Señor. Gracias, gracias por tu amor. Gracias. Siente ese descanso, hermano. Si salen unas lágrimas, no las retengas, déjalas. Déjalas que salgan. Y siéntete la chiquitita de Dios. El mimado de Dios. Siéntete así, la chiquitita, la amada, la muy amada. Ya no te llamarás abandonada, ni a tu tierra devastada. Tú te llamarás mi favorita. Así lo dice la Santa Palabra. Tú te llamarás mi favorita y tu tierra se llamará desposada. Porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá marido. Y la alegría que encuentra el esposo con la esposa la va a encontrar tu Dios contigo. No, 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 no eres la abandonada. No vuelvas a decir estoy llevado, porque llevado quiere decir llevado del diablo. Lo que pasa es que la gente no dice la frase completa. No vuelvas a decir nunca estoy llevado. Si algo te ha llevado es el amor de Dios. Si algo te ha llevado es la providencia de Dios. No vuelvas a decir que estoy llevado. Tampoco digas estoy en la inmunda, aunque suene chistoso. No, tú no estás en la inmunda. Estás en la escuela del amor de Dios junto a Jesucristo. Y Él confía en ti y está a tu lado para hacer de ti una verdadera criatura y un testimonio precioso de su amor. Bendito sea Dios, bendito sea Señor. Recibe este momento, hermano, recíbelo. Si se sienten cómodos los que son pareja, tómense de la mano si se sienten cómodos. Tomen esa mano. Y en esa mano, ustedes que son bendecidos por el sacramento del matrimonio, transmítanle a ese hombre o a esa mujer que es su tesoro principal. Transmítanle a esa persona la presencia bendita del ungido. Si están aquí un padre y un hijo o una hija, madre, hijo o hija, tómense también de la mano. Sientan esa alegría. Sientan ese amor. Siente que de verdad el Señor toma esa mano tuya para bendecir a esa persona. ¿Sabías eso? ¿Sabías que tu cuerpo bendice? Tu cuerpo bendice, hermano. Cuando te bautizaron, hicieron de tu cuerpo instrumento del Espíritu Santo. Digamos que de un modo especial eso sucede en la persona del sacerdote. Pero tu mano es instrumento de Dios. Y nos dice San Pablo, así como antes tus manos sirvieron para el pecado y la injusticia, que ahora sean instrumentos del Señor. Toma esa mano de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu padre o de tu madre. Toma esa mano y transmítele ese amor, porque eres instrumento del Altísimo. Y tal vez no te lo habían contado, pero es maravilloso lo que Dios ha hecho. Te digo una cosa, tú eres una maravilla del Señor. Tú eres maravilloso. Y la única razón por la que Dios te tiene en este camino donde a veces hay pruebas es porque Dios quiere avanzar su obra. Él quiere que seas perfecto en su presencia por el amor. Gózate con la sonrisa de tu Padre. Y siente sin prisa. No hay prisa, no hay agobio. Aquí no hay tensión. Aquí está solamente el amor de Dios que te visita. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo cómo tu rostro se transforma! ¡Qué hermosa la paz que Dios trae a tu vida, a tu corazón! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Quien sienta bendición, levante sus manos. Quien sienta amor, quien sienta gracia, levante esas manos. Quien sienta que la vida se renueva en el poder de Jesús, levante esas manos. Y siente el gozo, hermano. Es la victoria de Dios en tu vida. Es su amor llegando, tocando, transformando. Es grande su amor. Amén. Es grande su amor. Dale un aplauso al Señor.
Arriba esos brazos.
Es la gloria de Dios.
Es la gloria de Dios.